¿Qué hacemos de noche, de 1:30 a 4 de la madrugada? Pues lo que más nos gusta, escuchar La Noche de Cope con Adolfo Arjona. No se me ocurre un mejor plan.
Qué buenos son el Grupo Risa, con la dirección absolutamente magistral de Juanma Castaño. Buenas noches, bienvenidos a La Noche de Cope, programa 166. Es la 1:34, una hora menos en Canarias. Te propongo que pasemos juntos las primeras horas de este jueves 26 de abril, pero también las primeras horas del próximo domingo.
La liberación de Ortega Lara. El asesinato de Miguel Ángel Blanco. El atentado frustrado contra el Museo Guggenheim. Aún quedan cosas por contar. Adolfo Arjona sienta al exdirector de la Guardia Civil, López Valdivielso, este domingo después de Tiempo de Juego.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el equipo. Buenas noches.
Hola, Adolfo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, sin duda hay que referirse al asunto Cifuentes. No. Mónica ha estado siguiendo todo el día este asunto. Mónica, ¿cómo puedes resumirle a los oyentes de La Noche de COPE todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy?
Bueno, imagino que no hay nadie en España que no haya visto el vídeo publicado por Cao Diario.
¿Qué ha pasado?
Por Cao, ¿no? Por OK.
Cao estoy yo.
Cao ha quedado...
Cao estoy yo ya.
La presidenta.
Cao ha quedado Cifuentes.
Bueno, ¿o quién no ha opinado del vídeo con los amigos? ¿O quién no ha recibido un meme con la pobre Cifuentes? Asumámoslo, nos interesa más el culebrón de Cifuentes que el debate de los presupuestos que también ha tenido lugar hoy, por
¿eso
cierto.
¿Eso qué es?
Exacto, ¿eso qué es? Todo comenzaba unos minutos antes del Ángelus, cuando Cristina Cifuentes ha confesado su despiste.
Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por un importe de 40 euros, me lo dijeron a la salida, los aboné. En ese mismo momento el asunto no tuvo mayor trascendencia.
Esto es motivo de crónica negra, tengo yo la impresión, porque ¿cómo se metieron los tubos de crema en el bolso de Cifuentes?
José Manuel Frío, buenas noches.
Esto es, claro,
esto Pérez tema Avellán, que, buenas noches.
Tendremos que evaluarlo, ¿no?
Bueno, sobre todo de crónica negra cuando escuches lo que te voy a poner ahora. Error involuntario, dice Cifuentes, aunque no es lo que asegura haber visto el vigilante de seguridad que registró toda la escena con la cámara de seguridad, y esto es lo que ha contado en Arrojo Vivo en La Sexta.
Invito a la cámara de intervenciones y preguntó y me ha dicho que no ha cogido nada, entonces está invitado para vaciar su bolso y como sabía que tenía dos botes de crema, hasta sacó solo una y ha dicho, ¿otra crema dónde está? Ha dicho, no tiene otra crema, y entonces encontró en su bolso la segunda crema. Sí, negó, de primera vez negó. Y ha dicho que ella no paga nada. Entonces llamó la jefe de equipo para valorar precio. Y entonces ella intentó, ha dicho, va a pagar, pero no tiene nada suelto. Y por eso ha cogido. Eso me ha dicho a mí en particular.
Bueno, que no tenía nada suelto en el bolso y decidió cogerlo. En fin, error involuntario cometido hace 7 años y del que ya en 2012 le preguntaban a través de Twitter. Asamblea Puente VK decía, Cifuentes, ¿es cierto lo que se comenta sobre su cleptomanía y sobre que la retuvieran en un Eroski por hurto de maquillaje? Bueno, en aquella ocasión no contestó Cifuentes, hoy ha tenido que hacerlo públicamente y ha dimitido después de aguantar, dice, 35 días de acoso y derribo por el máster, por el máster que no dimitió, pero ya el máster ha pasado a la historia, el vídeo del error involuntario ya era demasiado.
Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso dice Cifuentes. En todo caso, a lo mejor hubiera aguantado otros 35 días negando el hurto de las cremas, pero el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido contundente.
Yo creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligada a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones. Ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca.
Así sentenciaba el presidente del Partido Popular la carrera política de Cifuentes. Durante el día hemos estado informando que María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, recibió una llamada de Mariano Rajoy para que se trasladara a la sede de la Comunidad de Madrid, a la Puerta del Sol. Allí María Dolores de Cospedal tenía que decirle a Cifuentes que la rueda de prensa anunciando su dimisión debía ser antes de las 12 del mediodía, porque a esa hora el presidente del gobierno comparecería en el Congreso de los Diputados.
Pues sí. Bueno, ¿qué supone la dimisión de Cifuentes? Pues que Ciudadanos mantendrá su pacto con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Dice Albert Rivera que ahora hay que conocer al nuevo candidato.
Nosotros estamos satisfechos de que, aunque llegue tarde y mal, se produzca la dimisión que habíamos pedido, y ahora hay que esperar, espero que lo hagan rápido también, a que propongan un candidato interino, un candidato para acabar de la menos o la manera menos dolorosa a la legislatura, que es con un candidato limpio y con un gobierno que de facto va a gobernar 10 meses porque en marzo se convocan elecciones.
Vladimir Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, tú has estado también con este asunto durante el día. Has podido hablar con don Alberto García. Alberto García, ¿quién es este señor?
Pues Alberto García es el coordinador de comunicación de Alternativa Sindical, que es el sindicato profesional de seguridad privada en España. Le hemos preguntado por la empresa responsable de seguridad en ese centro comercial en el año 2011. Se llama Casesa, Castellana de Seguridad S.A., cuyo director general es Francisco Javier García Saldaña. Este coordinador de comunicación de Alternativa Sindical señala vínculos entre este Francisco Javier García Saldaña y el Partido Popular de Madrid.
No es ningún secreto que esta persona tenía vinculaciones con el Partido Popular. No en vano, en el año 2004, aproximadamente, cuando Alberto Ruiz Gallardón era alcalde de Madrid, pues bueno, a esta empresa se le favoreció sustancialmente de contratos públicos, empezando por el propio consistorio de la ciudad de Madrid y por un sinfín de contratos públicos, como pueda ser la red de Metro de Madrid en su momento, Patrimonio Nacional, Gas Natural Fenosa, Renfe, Adif, así hasta Iberdrola.
También le hemos preguntado por la actuación del responsable de seguridad que aparece en el vídeo de Cifuentes. Asegura, Adolfo, que ha seguido el protocolo.
Es tal cual actuó el compañero, insisto. O sea, a nosotros la ley de seguridad privada nos obliga a, bueno, pues evidentemente a combatir el delito. Y si somos conocedores de que se ha cometido un hecho delictivo, pues poner, bueno, pues evidentemente detener a la persona, porque además es detener, no retener.
Según el propio Alberto García, este vídeo nunca debería haber salido a la luz, y menos 7 años después.
A nuestro entender, lo que no deja lugar a dudas es que esa grabación, evidentemente en su día se tenía que haber destruido, vamos, tenía que haber desaparecido, no desapareció. Alguien, por ser quien fue la persona que sustrajo esos productos, pues escondió la grabación o se la quedó en su poder. Y bueno, y hoy en día, pues bueno, pues también de manera interesada ha salido a la luz pública.
El director de OK Diario es Eduardo Inda, ya está con nosotros. Por cierto, que OK Diario ha sido el medio que ha publicado el vídeo en el que aparece la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid detenida por un vigilante de seguridad por robar 2 botes de crema. Eduardo Inda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches de OK Diario.
Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Oye, pregunta obligada que tengo que hacerte. ¿Cómo llega hasta vuestro diario el vídeo del robo de Cristina Cifuentes en un súper en el año 2011?
Bueno, pues nosotros nos enteramos que ese vídeo existía, pues hará cosa de 2 meses. Procedemos a localizar a la persona que tenía una copia. Esa ha sido una tarea ardua y bueno, y luego pues hemos tenido que convencer a esa persona de que nos lo diera, porque la verdad es que tenía un miedo atroz a soltar el documento gráfico, pero al final pues le hemos convencido. Nos ha ayudado bastante la persona que convive con esta fuente, y ha sido muy sencillo. Es una labor estrictamente periodística, pues como otras muchas que desembocan en grandes historias,
¿no? Te escucho con un poco de dificultad, no sé si estás un poco lejos del teléfono. Eduardo, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ahora mejor.
Ahora, perfecto. Perdona la pregunta, que quizá pueda parecer un poco impertinente, pero seguro que esta curiosidad la tienen los oyentes de la radio. ¿Habéis pagado por ese vídeo?
pues no, yo no he pagado por una noticia en mi vida, y además nosotros somos un medio bastante humilde y bueno, pues de momento no tenemos presupuesto para comprar, eso lo dejamos para las grandes televisiones, ¿no? Y para las grandes revistas del corazón. Nosotros no tenemos presupuesto, somos un medio humilde que hemos crecido poco a poco, que hemos pasado hambre y que estamos donde estamos porque racionalizamos mucho el gasto y ya está, ¿no?
Puedes imaginar que hoy observadores políticos con tertulios han especulado durante todo el día sobre la posibilidad de que quien tuviera este vídeo, quien os ha pasado el vídeo, es alguien que tira y que es fuego amigo, alguien del propio Partido Popular. Tú esto lo desmientes, ¿no?
Por supuesto, pero es que yo no voy a entrar aquí en las envidias. Es que, joder, no lo he sacado yo y resulta que me he inventado una teoría para descalificar a quien lo ha sacado y intentar minimizar estas cosas. Esos son meses, y el que quiera pensar que fue amigo, pues muy bien, el que piense que fue enemigo, muy bien, y que nos lo pase, es una persona que nada tiene que ver con la política partidaria, y nada más, si nos lo pasa, pues porque está harto de la suciedad y del escándalo en que se ha convertido la vida pública en la Comunidad de Madrid.
Me cuentan, confírmame si esto es cierto, que tú esta mañana has llamado a Cristina Cifuentes y le llamas y le dices que vais a publicar el vídeo. ¿Esto ha ocurrido?
Sí, claro. No he sido yo, pero hemos sido una persona del periódico y eso ha sido de madrugada. No ha sido esta mañana, sino ha sido pues a primeras horas de la madrugada, ¿no? Y bueno, se le ha contado lo que teníamos, lo ha reconocido, ha dicho que eso era así, y que fue el mayor error de su vida y nos ha pedido que no lo publiquemos. Hemos podido atender ese requerimiento de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Ella no ha pretendido en ningún momento que no se publicara el vídeo?
Bueno, ella nos pedía que no lo publicásemos, claro, como es natural. Si yo estuviera en su lugar, hubiera obrado igual, ¿no? Yo nunca he robado mi vida en un supermercado, pero desde luego, si lo hubiera hecho y tienen el vídeo, pues yo intentaría también de publicarse y no lo publicase, ¿no? Eso también forma parte de la lógica humana, ¿no?
Uh-huh. Permíteme dos preguntas más. ¿Aseguras que la cúpula del PP de Madrid conocía lo sucedido en el año 2011 y aún así promovieron que Cifuentes fuera delegada del gobierno, por tanto la responsable de la seguridad y de las conductas, en fin, no solamente dentro de la legalidad, sino de la más altísima ética y moralidad? ¿Esto es, en tu opinión, más grave que lo que se ve en el propio vídeo?
Para mí que un presidente autonómico, una personalidad tan importante como es la presidenta de la Comunidad de Madrid, robe en un hipermercado.
No era presidenta en ese momento.
Bueno, sí, bueno, pero luego era vicepresidenta de la Asamblea, efectivamente. Entonces era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, pero eso ya es gravísimo. Y luego lo que evidentemente a mí me parece, en fin, eso muestra el desahogo en el que vive buena parte, por decir, toda nuestra clase política. Oiga, mire, que sabemos esto, pero a pesar de todo lo hacemos ni más ni menos que delegada al gobierno. Estoy como si un político le pillan yendo a 300 por hora en su coche, da positivo en la prueba de alcoholemia, revienta el alcoholímetro, no van ni al final de tráfico. Pues hombre, hay cosas en la vida que no son demasiado coherentes, y desde luego estas dos entrarían en ese elenco, ¿no?
Este vídeo ha despertado y ha incentivado y estimulado a todo el colectivo periodístico de nuestro país, también a nosotros. Hemos querido preguntarle a un representante sindical de la empresa de seguridad que llevaba la seguridad en ese tiempo, en ese supermercado. El director general de esta empresa, Casesa Castellana de Seguridad Sociedad Anónima, Francisco Javier García Saldaña, nos dicen que era una persona muy próxima al Partido Popular y muy próxima a Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué me puedes contar de este señor Francisco Javier García Saldaña?
Pues yo no lo conozco de nada, no sé quién es, por tanto, bueno, como si me preguntas por Perico de los Palotes, en fin, las teorías de que el vídeo, a mí hoy me han dicho que el vídeo nos lo ha dado Ignacio González, que como es público y notorio, a mí no me tiene mucha simpatía porque le saqué el duplex de Málaga. También dicen que nos lo ha pasado en Francisco Granados. Bueno, a Granados le saqué yo las cuentas en Suiza. Ahora resulta que es Alberto Ruiz Gallardón. Luego dicen que son las cloacas del Estado, en fin, es maravilloso. Yo este señor, bueno, tengo ni idea de quién es, sinceramente. García Saldaña, no tengo ni idea.
Te doy todo el crédito, por mi parte, personalmente todo el crédito del mundo, y te hago la siguiente pregunta. ¿Es cierto que la persona que te ha pasado el vídeo te lo pasa porque dice que cuando te ve en tus comparecencias en la televisión, en algunos otros medios de comunicación, se siente muy identificado con tu discurso?
Sí, absolutamente, pero sobre todo porque esta persona y su pareja pues me dicen es que nosotros estamos ya hartos de la corrupción que hay en la Comunidad de Madrid y dicen, pues mira, se han resistido, ya te digo, durante varias semanas, y al final pues hemos insistido y al final nos lo han decidido más, porque dicen, estamos hartos de vivir en este mundo tan corrupto, tan golfo y tan sucio, ¿no? Esa es la, al menos, la motivación que ellos nos han trasladado. Uh-huh. Las personas que nos lo pasan pues nada tienen que ver, como he dicho durante todo el día de hoy, con la vida política. Pero a mí esto me llama la atención, de quién lo ha filtrado, cuál es la motivación. Pensaba que aquí la noticia era que una presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido además delegada del gobierno y que era en el momento de los hechos vicepresidenta de la Asamblea, pues se roben un supermercado. Yo creo que eso es la noticia.
Uh-huh. El hecho...
Pero debo estar equivocado. Yo es que tengo un concepto del periodismo un tanto anglosajón, ¿no?
Ya. Oye, el hecho de que OK Diario podamos leerlo a través de Internet permite cuantificar cada día el tráfico de lectores que tiene el periódico. Supongo que hoy habrá sido una locura, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí. Hoy hemos estado en unas cifras estratosféricas, pero la verdad es que la audiencia de OK Diario pues es muy notable. El último dato son 10,5 millones de usuarios únicos al mes, cerca de 50 millones de visitas, y bueno, las cifras pues van estupendamente. Y como he dicho antes, este es un proyecto creado con muy poco dinero, creado de la nada, hemos pasado mucha hambre y es un proyecto modesto que cada vez es más sólido, más fuerte, pero esos orígenes humildes y modestos pues siempre los tenemos presentes, ¿no? Porque esa es la clave para llegar arriba, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ahora sí, te prometo que es la última. Cristina Cifuentes es una mujer, más allá de la gente que vivís en Madrid, los que vivimos en provincias, se ha ido labrando una imagen como de luchadora contra, todas las malas artes que estamos viendo en la política. Al final tenemos la impresión de que, a partir de aquí, punto y final en la carrera política de Cifuentes, va a ser lamentable que pase a la historia que al final, por rematar, no puedo olvidar el máster, el haber robado dos cremas en un supermercado, se haya cargado la carrera política de una mujer que incluso se la señalaba para llegar incluso a Moncloa.
Sí, eso es así, pero en cualquier país occidental un político de altura le pillan robando en un establecimiento y es su tumba política en el 100% de los casos. Aquí lo que pasa es que bueno, el nivel ético de España está en el subsuelo, pero en cualquier país de Europa, en Estados Unidos, en fin, en los países escandinavos, actos así te llevan irremediablemente a la dimisión, sí o sí. En Alemania hay dos ministros que han dimitido por copiar mínima y parcialmente sus tesis doctorales, ¿no? Con lo cual, imaginaos si le pillan a un dirigente político en Alemania, del SPD, de la CDU, robando en un supermercado, vamos. Dura 3 segundos en el carro.
Felicita a nuestro compañero del periódico del OK Diario, y naturalmente supongo que este asunto, en cuanto llega este compañero, Eduardo Inda ha estado desde el minuto uno también trabajando en el tema. Enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas noches.
Gracias por atenderme, Eduardo, gracias.
Gracias.
Dejamos el asunto Cifuentes y vamos a hablar de un tema que ya te anticipábamos ayer. Premio Princesa de Asturias 2018, es todo un honor para este país y para esos premios, Martin Scorsese. Carmela, tú has sido seguidora del cine de Scorsese.
Pues la verdad es que de las últimas películas, de las más recientes, las de Leonardo DiCaprio básicamente, sí, no por nada, no por Leonardo DiCaprio, sino por una cuestión de fecha.
Bueno, ¿cómo? Y también por Leonardo DiCaprio.
También, para que vamos a negarlo, sí.
Oye, Martin Scorsese, capa, suena a italiano, ¿no?
Suena a italiano porque es de ascendencia siciliana. Sus padres, trabajadores de la industria textil, eran inmigrantes italianos asentados en Nueva York, donde nació Martin, el pequeño de los dos hijos de la pareja. Nació en Queens y se crió en Little Italy, aunque no era habitual verlo jugando por aquellas calles porque padecía asma, una enfermedad que marcó su infancia. Le impidió hacer deporte y jugar con normalidad con otros niños de su edad. Así que pasaba mucho tiempo en casa, tiempo que invertía en su pasatiempo favorito, ver películas. Las de cowboys eran sus preferidas. Siendo ya adolescente, Martin Scorsese se convirtió en seminarista. Ingresó en la Cathedral College, pero al finales de los años 50 abandonó su intención de entregarse al sacerdocio. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar la que sería su gran pasión. Grabó sus primeros cortos, influidos por grandes directores a los que admiraba, como Orson Welles, Federico Fellini y John Ford. En 1963 decidió dar un paso más. Quería formarse para convertirse en un auténtico profesional y fue entonces cuando se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Comenzó su carrera profesional escribiendo guiones, como ayudante de producción, como montador, dirigiendo documentales, hasta que en 1973 dirigía su primera gran película, Malas Calles, un trabajo en el que se ponía a sus órdenes por primera vez Robert De Niro, la primera de muchas. Él también fue el protagonista de otros grandes títulos de Martin Scorsese como New York, New York y la mítica Taxi Driver, película del año 76 que lo consagró como director.
Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso.
La década de los 80 comenzó con un gran título, Toro Salvaje, de nuevo con Robert De Niro, quien ganaba su segundo Oscar a las órdenes de Scorsese, un premio que todavía se le resistía al director.
Tú no me crees. Piensas que fui allí a correrme una juerga, ¿eh? ¿Crees que me corrí una juerga, no? Dime la verdad. Yo no voy por ahí de juerga. Eso son imaginaciones tuyas.
Sí, ¿y qué más?
Cuando consiga el cinturón de campeón, sí que me correré juergas.
De la década de los 80 son otras grandes películas como Hockey Noche y El color del dinero, en la que trabajó con Paul Newman, que, como ya había ocurrido a De Niro, también ganó un Oscar por su interpretación para Scorsese.
Eddie, ¿qué vas a hacer cuando te pegue una paliza?
Levantarme y dejar que me pegues otra.
¿Ah, sí?
Pero no metas el dinero en el banco, muchacho, porque si no te gano ahora, lo haré al mes que viene en dadas.
Ya en los 90 llegaron El cabo del miedo, La edad de la inocencia, Casino y Al límite. Y ya en el siglo XXI, Martin Scorsese iniciaba una fructífera relación profesional con otro actor, Leonardo DiCaprio. Él protagonizaría Gangs of New York.
Mi padre me dijo que todos nacemos de la sangre y el sufrimiento. Y lo mismo podía decirse de nuestra gran ciudad.
También vimos a DiCaprio en El aviador.
Solo el 1% de los norteamericanos ha puesto los pies en un avión comercial. ¿Por qué? Porque están muertos de miedo, y es normal, porque a 2.000 metros se mueve más que una noria de feria.
Y de nuevo DiCaprio en Infiltrados.
¿Qué significa eso que me ha contado Stephanie, que quiere ser policía?
¿Te refieres a la Stephanie que fue la única que vino al entierro de mi padre? ¿Es esa Stephanie?
Sí, esa Stephanie.
No hay mucho que contar, tío Edward.
Fue por Infiltrados en 2006 cuando Martin Scorsese ganó su primer Oscar de la Academia de Hollywood como mejor director. La prolífica relación Scorsese-DiCaprio se ha completado de momento con Shutter Island y El lobo de Wall Street.
Bien, esto es lo que haremos. Primero les colaremos Disney, AT&T, IBM, acciones exclusivamente de primera, compañías que esa gente conozca. Y en cuanto les tengamos embaucados, descargaremos toda la mierda. Hojas rosas, acciones de a centavo con las que ganamos dinero. 50% de comisión, pequeños.
Por cierto, no menos prolífica ha sido la vida amorosa del director de cine neoyorquino. Martin Scorsese ha estado casado 5 veces. Con una compañera de universidad, con la que tuvo a su primera hija. Con una escritora, con la que fue padre por segunda vez. Su tercera esposa fue la actriz Isabella Rossellini. Después se casó con su productora. Y su quinta y actual esposa también es productora, en ese caso de televisión. Madre de su tercera hija.
Bueno, yo solo te había preguntado si Scorsese capa era italiano.
Bueno, que cuando yo me pongo Adolfo.
Pedro, oyentes de la radio que han utilizado el WhatsApp para dejarnos sus notas de audio, no de Cifuentes, que supongo que luego antes de las 3 tendremos oportunidad de oír cosas, pero cosas que tienen que ver con el programa de ayer.
El programa de ayer y la seguridad del wifi en casa. Hay un oyente que dice lo siguiente.
Buenas noches, me llamo José María. Sobre el tema que han comentado de la wifi y la clave y todo eso, mire, a mí me ocurrió. A mí me descifraron la clave de la wifi un vecino. Llegó un momento que se ralentizaba mucho. Y fui al informático y me dijo, pues que te han conectado, te han enganchado. Digo, pero bueno, pero eso es que se ralentiza. Y dice, sí, sí, pues si te coge un ordenador y empieza a descargar películas y aparte se pone con su móvil y todo eso, y dice, por supuesto que sí, claro que se ralentiza. Me cambió la clave y yo no sé, él vino a mi casa y me demostró que sí, que había uno enganchado, que eso lo vio él y dice, mira, tiene uno conectado. Y bueno, esa es mi experiencia. Buenas noches.
Pues ahí está la experiencia. Lo que tendría que hacer es lo que hizo la madre de este oyente.
Adolfo Arjona, te cuento una anécdota con el wifi. Mi mamá puso la contraseña tan difícil, pero tan difícil, que llevamos 2 años sin poder conectarnos al wifi de la casa.
Gracias, Pedro. Adiós. Antes del boletín de las 3:02 en Canarias, tendremos oportunidad de oír a los reyes y reinas de este programa, que son sus oyentes. A 1:00 a.m, 59 minutos, una menos en Canarias. Vamos a actualizar la información. Ojo, porque después nos esperan platos fuertes después del boletín de las 2. El ganador de Got Talent. Tendremos a José Miguel Gaona para hablar de películas de miedo. Y también, ¿por qué no?, con Jorge Luengo. Él va a hablar de trucos que tienen que ver con el cerebro. Cómo utilizar trucos mentales en la vida diaria. Noticias y luego volvemos.